Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en la columna de Fuera de Foco.
¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión? Creo que va a estar centrado en Israel, la continuidad, el cambio, ¿no?
Esta semana vamos a hablar un poco sobre los últimos números de encuestas frente, digamos, a la posibilidad de cambios del poder en el Estado de Israel, digamos, la posibilidad de que en el mes de octubre, que es cuando están señaladas las próximas elecciones legislativas, pueda eventualmente haber un cambio en cuanto al liderazgo de Netanyahu y de esa forma plantear, digamos, la posibilidad de la llegada de un nuevo primer ministro y un gabinete que pueda tener una posición bastante diferente a lo que actualmente está compuesto en el país, ¿verdad? Ya que en estos momentos estamos delante de lo que puede llegar a ser uno de los procesos de reconfiguración política más importantes en el Estado de Israel desde las elecciones del año 2021. Hay una fecha planteada para este cambio de, o esta, digamos, este proceso electoral, que es el 27 de octubre de este año, que abre también un escenario en el que por primera vez desde los acontecimientos del 7 de octubre del 2023, la discusión no va a girar únicamente en torno a la guerra, sino que también va a ser sobre las condiciones de seguir conduciendo a Israel en la siguiente etapa, ¿verdad? Lo que podríamos hablar de un Israel después de la guerra, de un Israel después de todo lo que ha desgastado este conflicto, que se mantiene vigente, se mantiene activo con otros frentes abiertos, el caso de Líbano y el caso, por supuesto, de Irán, que siguen estando sobre la mesa. Creo que Líbano es la situación más grave y el tema de Gaza, que si bien está controlado, es una cuestión de que si no se toman las medidas necesarias, eventualmente se vuelve a transformar en un dolor de cabeza para la población israelí, para el gobierno israelí y para los propios palestinos. Esto tiene que quedar, digamos, siempre sobre el tintero para no obviar algo que también es súper importante. Las encuestas más recientes, principalmente la del Canal 13 de Israel, ha mostrado un crecimiento sostenido de Gadi Eisenkot y un debilitamiento relativo del bloque Benjamín Netanyahu, aunque todavía no existe una mayoría clara para ningún sector. Muchos de los de las encuestas, de las posiciones políticas, señalan la posibilidad de que se pueda dar este cambio, apuntando principalmente o señalando principalmente a Eisenkot como el próximo primer ministro. Hay que también señalar la situación actual como un proceso más allá de una simple elección, y estamos hablando de una redefinición del liderazgo, ¿verdad? Acá hay que partir de una idea que es sumamente importante, que estas elecciones no representan un enfrentamiento del péndulo tradicional entre derecha e izquierda, de la manera en la que generalmente lo entendemos en Occidente, sino que por el contrario, acá estamos hablando de otras cuestiones, ¿verdad? El debate en este sentido, en la situación actual de Israel, gira en torno a tres preguntas principales que podríamos, digamos, incluso señalar de que las elecciones que se van a presentar en Israel son una especie de referendo, ¿verdad?, con respecto a la continuidad y con respecto a las acciones del propio primer ministro actual, Benjamín Netanyahu. En primer lugar, dentro de estas tres preguntas, de este referendo, no referendo, ¿verdad?, de esta particularidad política tan específica, se plantea si debe continuar Netanyahu liderando el país, ¿verdad?, algo que posiblemente muchas posiciones políticas señalan como una posibilidad que no debería de ni siquiera tratarse, sino de intentar cambiar, porque ya políticamente se siente el desgaste, mientras que hay otras posiciones que hablan de que como no hay mucho de lo cual modificar, da lo mismo si sigue o no sigue Netanyahu, ¿verdad? Hay una tercera vía que es los que consideran que efectivamente el primer ministro actual ha hecho una buena labor y por lo tanto, ¿por qué no darle continuidad y quizás hacer unas reformas dentro del parlamento para moderar ciertas posiciones? Obviamente este último aspecto es un poco controversial debido a las fuerzas que le han dado sostenibilidad en el poder a Netanyahu hasta el día de hoy. El segundo aspecto tiene que ver de cómo gestionarse la seguridad después del 7 de octubre. Israel sigue, digamos, teniendo un problema respecto a la cuestión de la seguridad del Estado y a la cuestión de guerras que podrían ser determinantes en cuanto a la posibilidad de que el Estado siga siendo un territorio fuerte, que no siga recibiendo amenazas de actores externos. También, digamos, esta cuestión de la seguridad tiene que garantizarse respecto a las políticas que el mismo Israel implementa con respecto a algunas acciones que se hacen en algunas zonas. Por ejemplo, la situación de la Franja de Gaza, la situación de Líbano, o sea, no son cuestiones que sean superficiales, sino que son problemas estructurales bastante marcados y bastante pues, trascendentales, incluso, digamos, de por medio con cuestiones humanitarias, cuestiones legales, de temas que incluso han sido llevados a cortes internacionales y demás. El tercer punto de este referendo, por decirlo de algún modo, es cuál es el equilibrio que debe existir entre seguridad, instituciones democráticas y cohesión social. Uno de los grandes cuestionamientos con toda esta cuestión del conflicto con Gaza o el conflicto con los palestinos y todo lo que tiene que ver también con cuestiones demográficas y territoriales es cómo asegura Israel seguir siendo un Estado donde convivan la cuestión de seguir siendo un Estado judío, digamos, de garantía para los judíos del mundo y al mismo tiempo democrático. No porque Israel esté teniendo necesariamente un colapso total de su modelo democrático, sino porque algunas de las medidas implementadas, no solo, digamos, en el modelo extraterritorial, es decir, en sus relaciones con los palestinos, en sus relaciones con los libaneses, tengan, digamos, algunas cuestiones ahí que puedan, digamos, golpear o chocar un poco con el modelo democrático, sino porque incluso internamente algunas acciones, como las actividades que se han hecho para emprenderla contra las cortes de justicia, la negativa de poder, digamos, obligar a ciertas fuerzas político-religiosas a que cumplan con su rol de responsabilidad frente al Estado, por ejemplo, el enrolamiento de grupos ultrarreligiosos que no forman parte ni del ejército ni de ninguna fuerza alternativa, así como también, por supuesto, el tema de los asentamientos, no solo el crecimiento demográfico o el crecimiento de control territorial, sino el trato que se le están dando a las comunidades palestinas no israelíes, ¿verdad?, que están en los alrededores y que esto ha llevado también a una crítica internacional bastante importante y trascendental, porque pareciera que en las regiones de los asentamientos funciona una ley alternativa a la que debería de funcionar con todos los israelíes, ¿verdad? Bueno, obviamente hay un mandato militar bastante particular, pero esto no exime de que las personas que viven en los asentamientos tengan una responsabilidad como ciudadanos israelíes y que no puedan estar causando problemas o puedan estar, digamos, aprovechando su limbo legal para realizar actividades que a la postre lleven algún tipo de problema generalizado al Estado de Israel. Puede que sea poco agradable para algunas personas escuchar esto, pero lo cierto del caso es que tiene que existir un equilibrio. De caso contrario, no solo se está poniendo en riesgo el tema de la demografía, digamos, de Israel y su, digamos, vinculación como un Estado judío y democrático, sino que incluso estos mismos temas que impulsan algunos sectores radicales dentro de las comunidades de colonos en los asentamientos puede llevar eventualmente a que Israel tenga riesgos a su propia seguridad, ¿verdad? Ellos no pueden funcionar al margen de la ley y no pueden pensar que con ellos se aplica la ley de la jungla, ni más ni menos, ¿verdad? Y el Estado tampoco puede estar gastando recursos para proteger a una población que se comporta de una manera hostil y que por estar causando problemas tiene que intervenir el Estado, que debe garantizar la seguridad de estos ciudadanos. Más bien, estos ciudadanos se exponen a que eventualmente por sus acciones contra personas no necesariamente nacionales en un territorio que está en disputa, más bien, digamos, se están exponiendo a que haya algún tipo de situación que al final termine estallando de una manera muy negativa. En este sentido, después de mencionar estos tres aspectos de este referendo, no referendo, la mayoría de los principales candidatos comparten posiciones muy similares respecto a la necesidad de mantener una fuerte capacidad militar, impedir un Irán nuclear y conservar la superioridad estratégica israelí. La diferencia va a aparecer en la gestión política, la relación con las instituciones y la forma de construir coaliciones. En este sentido, es importantísimo señalar que el desgaste de Netanyahu no implica necesariamente, como ya lo mencioné, un giro ideológico, ¿verdad? Esta tendencia de creer desde el exterior de que cualquier debilitamiento de Netanyahu es por sí mismo un reforzamiento de las líneas de centro o de izquierda, la verdad es que los datos no respaldan esta posición, ¿verdad? Las encuestas, tal y como están planteadas en la actualidad, nos da, digamos, un panorama que lo que muestra directamente es un desgaste político de la organización política, digamos, representativa de Netanyahu, que es el partido Likud, pero no necesariamente esto le da mayor fuerza a posiciones de la izquierda sionista o de la izquierda israelí, ¿verdad? Sino más bien un bloque compuesto por antiguos militares, dirigentes de centro y de centro derecha, y esto lo que nos demuestra es que tal vez lo que puede haber es una moderación en cuanto al tipo de derecha que está, digamos, dirigiendo el país. Un modelo parecido, aunque guardando las distancias de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Hungría con Víctor Orbán. Orbán sale del poder, le da paso a la llegada de Magyar, pero Magyar no es de izquierda. Magyar, es más, ni siquiera es de centro. Magyar es de derecha. Lo único es que no es una derecha tan conservadora ni una derecha tan beligerante como sí lo es la derecha de Víctor Orbán, ¿verdad? Son elementos que tienen que mantenerse dentro de esa diferencia para no causar ningún tipo de confusión. Estas fuerzas que se están estableciendo en estos momentos o que están ganando poder son las que encabeza Gadi Eisenkot, ¿verdad? Naftali Bennett, que ya había sido primer ministro, junto con Yair Lapid, y a Víctor Lieberman, que ha estado varios años también en la corriente legislativa del país y ha sido líder de oposición, ha estado en puestos de seguridad, en puestos también económicos, que si bien en algún momento lo veíamos como un personaje bastante beligerante, dentro de los beligerantes, al final de cuentas nos enteramos de que Lieberman era lo menos beligerante, ¿verdad? Había una posición todavía mucho más allá, que son estas figuras de extrema derecha, pues vinculadas de algún modo a los pensamientos históricos de Meir Kahane, ¿verdad? Todo el kahanismo que en algún momento ha sido prohibido en Israel por ser una posición completamente radical, son los que han llegado al poder y los que le han dado, digamos, la posibilidad del entronamiento que mantiene a Netanyahu como primer ministro del país. Hay en esto, por supuesto, un fenómeno interesante de mencionar, y es que parte del electorado desea un cambio de liderazgo sin abandonar una visión firme sobre el tema de seguridad nacional. En Israel es, en estos momentos, una cuestión crucial mantener el discurso sobre la seguridad del Estado, ¿verdad? Esto es algo que no cambia con el tiempo, que se mantiene exactamente igual, y esto lleva, digamos, a la dificultad de que se pueda de algún modo pues hacer un giro hacia otra posición, digamos, como las históricas de Meretz o alguna visión más pragmática de negociación, ¿verdad? Incluso yo que he abogado junto con otro colega en la idea de la negociación de un Estado palestino desmilitarizado, en muchos aspectos hay israelíes que han cambiado esta posición y niegan, digamos, la posibilidad de que en el corto plazo pueda siquiera existir una figura de Estado palestino, ¿verdad? Algo que ha llevado toda esta extremización de discursos, tanto, digamos, en la corriente israelí como, por supuesto, las posiciones palestinas, que fueron las que lanzaron la situación del 7 de octubre. Y aquí me refiero directamente a Hamas, la Yihad Islámica y grupos radicales que se sumaron en su momento a ese tipo de posicionamiento. Y no sería, digamos, históricamente los únicos momentos en los cuales esto ha socavado la posibilidad de un acuerdo negociado. La segunda intifada lleva también a ese tipo de situación, los atentados terroristas que van a venir junto con la segunda intifada, los intentos de Hamas de estar atacando posiciones civiles en Israel, lo mismo que la misma Yihad y otros grupos, han socavado, digamos, a las posiciones menos radicales dentro de Israel para impulsar incluso una negociación de dos estados, ¿verdad? Algo que desgraciadamente en estos momentos está en una posición bastante caótica y poco realista, ¿verdad? Incluso si quisiéramos hablar en estos momentos de una situación estatal que pueda ser resolutoria, porque no va a ser absoluta tampoco, no es que el simple hecho de crear un Estado palestino va a acabar con la guerra, esto no es tan sencillo ni va a ser así tan fácil, pero en la época actual, incluso viendo las divisiones políticas que existen entre las posiciones de Gaza y las posiciones de Cisjordania, técnicamente lo que tenemos son dos estados palestinos diferentes, ¿verdad? Bueno, uno que en estos momentos está controlado por Israel y que podría terminar cediéndose a esta Junta Administrativa de Paz, y la región de Cisjordania. En estos momentos hablar de un estado palestino con una continuidad territorial única es algo que es poco, digamos, poco factible en las circunstancias actuales, y por eso también la cuestión de la seguridad nacional sigue siendo un tema prioritario para los israelíes, porque cuestiones económicas han logrado solventarlas pese a los llamados a boicot, a los llamados también a atacar a la economía de Israel. Israel ha logrado, digamos, de algún modo, pues seguir generando dependencias desde el exterior, y no solo de países occidentales, que eso también tiene que quedar claro, sino que Israel ha logrado, a través de su desarrollo tecnológico, seguir siendo un actor clave en el sistema internacional. En cuanto a Eisenkot, aquí tenemos que verlo como una cuestión de continuidad estratégica en temas de seguridad, más si hay que señalarlo como una figura de cambio político, ¿verdad? Acá, digamos, el error grave de algunos analistas, principalmente analistas que no tanto analistas, creo que pasa mucho con el periodismo simplón de algunas figuras de la actualidad que no hacen la tarea como corresponde, de señalar, digamos, a Eisenkot como un dirigente de centro izquierda, nos lleva a entender de que aquí hay un error, así como en algún momento se ha señalado y utilizado el ejemplo de Hungría, pero es porque el que me queda perfecto para poder explicar esto que estoy señalando, y son aquellos que mencionaban a Magyar, ¿verdad?, como una figura de centro o de centro izquierda, ¿verdad?, cuando en realidad Magyar es una figura de derecha, solo que una derecha menos beligerante con la Unión Europea, conservadora todavía, pero menos conservadora que Víctor Orbán, menos cercana a las posiciones prorrusas como lo hacía Orbán, y así sucesivamente, pero no es una figura de centro izquierda, simplemente es una figura con un lenguaje más moderado y con algunas acciones más moderadas. En el caso de Eisenkot, Eisenkot pues es una figura más moderada, digamos, que Netanyahu, y ni se diga que sus socios estratégicos en la extrema derecha. Y su trayectoria, por supuesto, nos lo señala desde esa perspectiva de cómo el elemento de la seguridad sigue siendo su eje, ¿verdad? Porque él fue jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha participado prácticamente en todos los grandes conflictos de Israel durante los años 80, y es uno de los arquitectos de la doctrina moderna de disuasión israelí. El pensamiento de él se sustenta sobre varios pilares, que es el de mantener una superioridad militar de Israel de manera indiscutible, preservar la libertad operacional de las fuerzas de defensa, fortalecer la cooperación con los Estados Unidos, que quizás esto podría incluso ser bastante importante, no solo por la cercanía con Trump, a diferencia de Netanyahu, creo que Eisenhower no se sentiría tan obligado a decirle que sí a todo lo que Trump proponga, ¿verdad? Sino que en ese sentido Eisenhower podría negociar un poco más las condiciones para evitar de que Estados Unidos, pues, en primer lugar, deje de ser el socio que es en la actualidad, pero principalmente que siga poniéndole, digamos, las cartas sobre la mesa, o que siga ubicando a Israel como si fuera el caballo del tablero de ajedrez, ¿verdad? Quizás ahí tomar un rol un poco diferente, no de tú a tú, porque evidentemente Estados Unidos sigue siendo una potencia global, pero sí un poco más condicionado, ¿verdad? Hay algunos elementos de la situación actual, como por ejemplo los vínculos con Turquía, la ambivalencia de Donald Trump en cuanto a las líneas rojas de situaciones como Irán, los hutíes, la Franja de Gaza, Líbano, etcétera, incluso Siria, ¿verdad? Con todo lo que ha dicho Trump, de que incluso al-Shara podría eventualmente controlar mejor a Hezbollah que lo que lo hace Netanyahu. Creo que con la llegada de Eisenhower, Trump se vería obligado a tener que negociar estas perspectivas, porque no es como que simplemente pueda, digamos, manipular al 100% las acciones de Eisenhower, ¿verdad? Bueno, obviamente acá estamos especulando escenarios, pero digamos que el punto principal de esto que estoy diciendo es que Eisenhower, a diferencia de Netanyahu, no está tan limitado, ¿verdad? Netanyahu, recordemos que el mismo Trump en algún momento le dijo a Netanyahu: yo te salvé de ir a la cárcel, ¿verdad? Y ya esto nos demuestra hasta qué punto, digamos, el propio Donald Trump le ha puesto, digamos, esposas o grilletes a Netanyahu en cuanto a sus acciones de carácter militar. En este sentido, después de todo lo mencionado, Eisenhower no propone abandonar la política de seguridad de Israel, sino que propone administrarla de una forma diferente. En otras palabras, en caso de un gobierno encabezado por Eisenhower, posiblemente va a modificar el estilo político de Netanyahu más que la doctrina estratégica del Estado, ¿verdad? Porque recordemos que aquí el pragmatismo militar sigue siendo un eje fundamental del gobierno, ¿verdad? Que es donde Eisenhower representa una tradición muy característica de Israel, que es la del militar profesional que posteriormente puede ayudar en la política del Estado, ¿verdad? Eisenhower, de hecho, es un reflejo de este tipo de acciones, donde dejas de lado las acciones militares y pasas directamente a la vía política, tratando de estructurar aquellos elementos que fallaron en algún momento dentro de las doctrinas militares, ¿verdad? Y así ha pasado con figuras determinantes, figuras incluso que posteriormente tuvieron una posición de lograr acuerdos de paz, o que lograron, digamos, negociar acuerdos bastante, bastante importantes. Hay figuras históricas de Israel, por ejemplo, Yitzhak Rabin, ¿verdad?, negociador de los acuerdos de Oslo, Ehud Barak, que en algún momento planteó también la posibilidad de entregar una gran parte de los territorios reclamados por Yasser Arafat en aquel momento, Benny Gantz, que ha sido también una figura importante a nivel político y a nivel militar, y Moshe Yaalon, ¿verdad?, que también, pues, han sido figuras militares que han pasado luego el pragmatismo de la política, y que no necesariamente mantienen un discurso belicista, sino que lo que hacen es preservar la noción de la seguridad del Estado, mientras que por el otro lado hacen propuestas que sean un poco más factibles desde el punto de vista político y desde el punto de vista de negociación, ¿verdad? Que hay que entender de que no es una cuestión tan bipolar, o tan, digamos, de dos sentidos, en los que o tienes una posición ultra militar o tienes una posición ultra liberal y de pacificación y demás. No, aquí lo que se buscan son equilibrios. Hay una cuestión de coyuntura, de necesidad, cuestiones también asociadas a lo que es este importante o metódico, y por lo tanto este tipo de figuras entienden mucho esto, ¿verdad? La visión de Eisenkot suele caracterizarse por tener una menor carga ideológica. Esto pasa con todas las figuras de carácter militar, tienen un mayor énfasis en planificación estratégica, tienen una visión de mundo diferente porque han estado, digamos, en el mundo de lo militar, han visto incluso grandes fallos dentro de la estructura militar y dentro de la estructura de seguridad, porque no todo tiene que ver con el tema del ejército, hay que hablar de policía fronteriza, hay que hablar también de los organismos antiterrorismo, también, digamos, han estado presentes cuando se han dado violaciones a los derechos de poblaciones palestinas, por ejemplo, y ellos entienden perfectamente cómo cambiar algunas cosas de acá que pueden ser negativas y que son, digamos, que pueden socavar en algún momento la legitimidad de las acciones del Estado, ¿verdad? Prefieren los consensos nacionales y utilizan el discurso de una manera limitada, digamos, siendo muy prácticos, muy pragmáticos, y ni se diga también de la limitación del discurso religioso, ¿verdad? A la hora de tomar la decisión, hablan menos del factor de la religión, por ejemplo, como si lo hacen grupos ultranacionalistas como Smotrich o como Ben-Gvir, quienes incluso dentro de la dinámica militar de Israel tuvieron experiencias diferentes en cuanto al servicio que brindaron, ¿verdad? Bueno, Smotrich como tal sigue su servicio militar, aunque de manera breve, incluso sirvió como secretario de la División de Operaciones del Estado Mayor, mientras que Itamar Ben-Gvir, que es lo que uno cuestiona en ocasiones de la manera en la que se están decidiendo ciertos liderazgos en la actualidad en Israel, fue eximido de realizar servicio militar debido a su historial de activismo político de extrema, no solo extrema derecha, de posiciones súper extremistas y antecedentes vinculados al movimiento radical kahanista, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo hay figuras que no entienden bien la dinámica entre lo que es lo militar, la parte civil, y la forma en la cual se deben de equilibrar incluso en las relaciones con aquellos que consideran enemigos, y donde gente que se ha estado vinculada entiende de que hay que buscar algún tipo de equilibrio y generar algunos cambios, ¿verdad? Evidentemente, el hecho de que conozcan pragmáticamente lo que ocurre no quiere tampoco decir de que haya una absoluta moderación en algunas posiciones. En este tema hay que decir que Eisenkot sigue, como ocurre con posiciones de derecha dentro de Israel, sigue siendo considerado un halcón de la política, es decir, sigue pensando que la vía militar es una vía completamente válida, ¿verdad? La diferencia en ese sentido es que privilegia objetivos estratégicos alcanzables antes que recurrir a discursos que sean maximalistas, discursos, digamos, súper sobremencionados, etcétera, e intenta que sea algo mucho más práctico. En cuanto a Bennett y Lieberman, serían los complementos naturales de este, digamos, de esta alianza. Aquí estoy hablando de alianza porque, según señalan algunos especialistas en el tema, la posibilidad de que se cree un bloque con Eisenkot a la cabeza, que sería quien tiene en estos momentos las simpatías de la mayoría dentro del gobierno, pero que no alcanza, digamos, para poder gobernar solo, cosa que en Israel es muy difícil que lo pueda hacer un único partido desde hace mucho tiempo. Una eventual alianza con posiciones de derecha un poco más moderada que los actuales ministros de extrema derecha que tenemos sumarían en este caso a Lieberman y a Bennett, ¿verdad? Que Bennett tampoco es de centro necesariamente, es de derecha, más centrista quizás de lo que serían otras figuras, pero sigue siendo de derecha, ¿verdad? Yair Lapid era en su momento una figura más de centro izquierda, lograron un equilibrio y gobernaron por corto tiempo, pero lograron, digamos, algo un poco más pragmático y algunos elementos que le daban un discurso más interesante, digamos, por lo menos en aquel momento. En cuanto a estos complementos entre Lieberman y Bennett, ¿verdad? Aparece una posible fortaleza de una futura coalición. Las debilidades políticas de Eisenkot podrían verse compensadas mediante dos aliados con perfiles muy distintos, que son Lieberman y Bennett. En el caso de Bennett, él le podría aportar experiencia como primer ministro, conocimiento del aparato estatal, una buena reputación en gestión económica, en la cual pues Bennett ha tenido muy buenas ideas y muy buenas acciones, y una capacidad para atraer votantes religiosos moderados y de derecha liberal, ¿verdad? O sea, menos extrema y más, digamos, puntos medios. Bennett puede servir como un puente entre liderazgo y sectores conservadores que nunca votarían por la izquierda, mientras que a Víctor Lieberman representa, digamos, una pieza de diferente calaje, pero igual importante, porque es uno de los negociadores parlamentarios más experimentados que tiene Israel. Aunque guste o no guste su política, es de reconocerle, digamos, este tipo de acciones que ha logrado a lo largo del tiempo. Conoce la construcción de coaliciones, posee una agenda muy definida sobre el servicio militar obligatorio universal, ¿verdad?, donde incluye incluso a los ultraortodoxos, ¿verdad?, principalmente a los ultraortodoxos que se consideran a sí mismos sionistas. Con los antisionistas, pues evidentemente todos pues tienen una diferencia muy marcada, pero lo cierto es que por lo menos con los que se mencionan como sionistas o que no tienen problemas con el Estado, pues sí tiene, digamos, una posición de que también deberían de servir en el ejército o que deberían de encontrar un punto medio en este tema de la negociación. Busca también una reducción del poder político de la ultraortodoxia y una separación parcial entre religión y Estado para que Israel no se convierta, como algunos temen, ¿verdad?, que obviamente también es un discurso maximalista, que algunos temen de que Israel termine convirtiéndose en un Estado teocrático de facto, ¿verdad?, donde es un Estado judío por el respaldo que se le da para mantener, digamos, convertirse en un refugio para los judíos del mundo y un hogar, digamos, para los judíos del mundo. En realidad no es un refugio, es un hogar para los judíos del mundo, mientras que por el otro lado intenta también evitar de que termine convirtiendo, digamos, el sistema en algo parecido a lo que es Irán, obviamente guardando las distancias, y ahí me disculpan la comparación, pero lo que quieren evitar es que teocráticamente termine siendo dominados por cuestiones de carácter religioso. Esta combinación de Eisenkot, Bennett y Lieberman puede producir un gobierno donde cada uno cubra limitaciones del otro, ¿verdad? Eisenkot aporta legitimidad nacional, Bennett aportaría toda la parte del aparato de gestión y Lieberman aportaría la capacidad política. ¿Qué pasaría con figuras de la ultraderecha como Smotrich, Ben-Gvir y otras especies? Acá esto se transforma en una de las interrogantes centrales, porque actualmente ambos representan la expresión más ideológica del sionismo religioso nacionalista, aunque suelen agruparse, aunque suelen agruparse ambos personajes, hay diferencias entre ellos, ¿verdad? Smotrich tiene una prioridad alrededor de la expansión de los asentamientos, el fortalecimiento del carácter judío del Estado, una oposición frontal a la posibilidad de un Estado palestino y la anexión parcial o total de toda la margen occidental, ¿verdad? Todo lo que sea de la región de Cisjordania. La visión de Smotrich en este sentido responde a un proyecto ideológico de largo plazo, mientras que Ben-Gvir tiene un perfil todavía mucho más confrontativo. Todos los que votan por figuras como Ben-Gvir premian, digamos, los mensajes de la mano dura, por ejemplo, la norma que condena a muerte a terroristas palestinos, que ahí entra todo un debate no solo de derechos humanos, sino de igualdad ante la ley, ¿verdad? De si aplica lo mismo con el terrorismo que practican algunos grupos extremos judíos, tanto en asentamientos como en otras zonas. Bueno, no vamos a entrar, hoy no vamos a discutir de eso, pero es importante señalar de que eso de la mano dura es una mano dura para un lado, ¿verdad? Y esto hace de que sea bastante complejo de poder, digamos, apoyar una medida de este tipo sin que salte la liebre por esa, digamos, irracionalidad de no ponerlo en un nivel similar. También, digamos, se premia el endurecimiento policial, la presencia israelí en Jerusalén Oriental y las políticas restrictivas hacia los palestinos, ¿verdad? El liderazgo en este caso de Ben-Gvir depende de mantener una elevada tensión política, vive del caos, vive de la confrontación, incluso de imágenes que hemos visto del mismo Benekbir que socavan la legitimidad del Estado como la forma de actuar en el momento en el que fueron apresados miembros de las flotillas que iban hacia Gaza, ¿verdad? Que apareció él por ahí, haciendo un espectáculo que sería digno de cualquier dictadura, más no de un Estado democrático como lo es Israel. ¿Va a perder influencia este bloque de extrema derecha? Bueno, si Netanyahu deja de formar gobierno, posiblemente que sí, pero esto no significa que desaparezcan, sino que van a tomar un rol diferente. Esto lo podemos ver en tres escenarios principales. En primer lugar, una oposición fuerte, ¿verdad? Y como oposición podrían convertirse en los principales críticos de cualquier concesión política realizada por Eisenkot. Buscarían presentarse como los únicos defensores del nacionalismo religioso. En segundo lugar, una radicalización discursiva, donde la pérdida del poder podría incentivar un discurso todavía más duro para evitar fugas de votantes hacia el Likud o hacia las posiciones de Bennett. El tercer, digamos, escenario es una fragmentación que no puede descartarse, que parte del electorado de derecha prefiera regresar al Likud o apoyar alternativas conservadoras menos polarizantes como estas. Todo va a depender, por supuesto, del desempeño de Netanyahu después de las elecciones, ¿verdad? Que esto vaya, digamos, cambiando el panorama político. ¿Cuál va a ser el rol de la ultraortodoxia, ¿verdad? En este sentido, la posición de Shas y Judaísmo Unido de la Torah van a, digamos, marcar muchas cuestiones, porque durante décadas han sido aliados relativamente estables del Likud. Sin embargo, la controversia sobre el servicio militar obligatorio para estudiantes de Yeshivot deterioran esa relación. Lieberman mantiene precisamente una de sus principales banderas a favor del reclutamiento universal. Esto podría dificultar acuerdos, aunque la política israelí demuestra que las negociaciones pueden superar diferencias aparentemente irreconciliables. Lo cierto es que la cuestión de los estudiantes de Yeshivot que no hacen servicio militar sigue siendo un punto de ruptura con los partidos de ultraderecha que además tienen una cuota fiel de votantes. Digamos, el partido Shas, que es principalmente compuesto por sefaradim religiosos, votan generalmente Shas, difícilmente van a cambiar, digamos, de posición política. Y Judaísmo Unido de la Torah, ¿verdad?, que es principalmente de corte ashkenazí, pues vota mucho desde esa línea. El asunto está quién logra negociar algo intermedio para que pueda jalarlo a su, digamos, eventual coalición de gobierno. ¿Qué ocurre con la izquierda? Hay, digamos, una posibilidad dentro de las encuestas y es el hecho de que aproximadamente 9 escaños puedan ser ganados por Yair Golán como, digamos, un representante del bloque de izquierda, algo que cambia mucho el panorama político porque la izquierda y el centro y también el centro izquierda había desaparecido del mapa. Acá regresan un poco, ¿verdad?, estas posiciones. Y acá, digamos, de alguna manera, este punto es importante porque ganarían 9 escaños, es poco, considerando de que son 120, pero para una coalición esos 9 escaños podría significar una coalición, digamos, muy pragmática, digamos, para poder, digamos, gobernar. Es posible que Yair Golán eventualmente se acerque más a una posición como la de Eisenkot, la de Bennett o la de Lieberman, antes que la de un Netanyahu con todo su combo detrás de posiciones de ultraderecha, ¿verdad?, que podría ser muy particular, ¿verdad? Bueno, este regreso de Yair Golán tiene, digamos, una posición más cercana al de la izquierda tipo Meretz, ¿verdad? Una izquierda que viene directamente de una cuestión también muy pragmática. No es la izquierda tradicional europea, es una izquierda también que tiene algunos elementos de consenso como cuestiones de seguridad nacional, obviamente algunos controles para evitar de que esto pueda tener alguna posición de radicalización. La diferencia, digamos, de Golán con respecto a Eisenkot, por ejemplo, tiene que ver con cuestiones institucionales, sociales y una mayor disposición a avanzar hacia un acuerdo político con los palestinos bajo condiciones de seguridad. un eventual gobierno podría empujar a Golán a ser un socio minoritario que le puede dar, digamos, una estabilidad a un eventual gobierno de Golán, aunque usted no lo crea. Hay elementos acá asociados a Gaza e Irán y otras cuestiones, digamos, relacionadas a perspectivas, pero la columna se me ha extendido más de lo normal, entonces creo que por un respeto a los oyentes voy a partir esta columna en dos y en un par de semanas estaríamos hablando de la segunda parte de esta cuestión de la reconfiguración política de Israel. En todo caso, de aquí a un par de semanas muchas cosas podrían cambiar, pero ya tenemos un panorama bastante amplio. Entonces, de esa manera, me despido de la columna de esta semana, deseándoles a todos que tengan un buen fin de semana, que tengan Shabbat Shalom, que estén muy bien. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica. Mi fuerte abrazo también a todos los que hacen posible Radio Sefarad, Jorge y demás miembros. Y, como les dije hace un rato, nos volvemos a escuchar en un par de semanas. Les envío un fuerte abrazo desde San José, Costa Rica, y que estén muy bien.
Muchas gracias y hasta la próxima emisión de Fuera de Foco de aquí a 2 semanas.